Cuando estás a punto de morir, toda tu vida pasa delante de tus ojos.
Mamá.
En algunas zonas del mundo, por causa de la pobreza, la enfermedad y el hambre, la vida termina demasiado pronto.
Manos Unidas, 902 40 0707 o manosunidas.org. Su mañana es hoy.
La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Bienvenidos todos a La Otra Cara de África. Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Hablamos de mujeres, hablamos de las locomotoras de África y en este caso nos vamos hasta las tierras de los Grandes Lagos. Y allí, en la zona de Burundi, encontramos a una mujer, Antonio, una mujer que desde luego tiene todo el derecho y merece estar aquí en esta otra cara de África, como es Margarit Barankitse, una mujer que trabaja con ardor y valentía por la paz y la reconciliación, una mujer que dedica toda su vida a los niños, tanto Hutus como Tutsis, una mujer que trabaja por las víctimas de los genocidios y las guerras. ¿Quién es esta mujer?
Fíjate, nada menos que la apellida o... le anda el mote de la loca de Burundi, porque claro, ella, siendo tutsi como es, en su familia ha perdido nada menos que 62 personas, claro, entre tíos, tías, primos, primas, sobrinos, sobrinas, sin embargo nunca ha querido considerar a los hutus como criminales. Ella dice que se siente hermana de todos los seres humanos, sin distinción de raza ni de etnia. Ahora, la experiencia vital es que ella ha vivido una época terrible en su país, porque cuando ella tenía 6 años, Burundi sufrió la primera guerra fratricida. Habían matado al príncipe en 1961, al primer ministro fue asesinado en 1965, luego los tutsis mataron a sus hermanos hutu en el gran genocidio de 1972, se volvieron a matar unos y otros en 1988 y en el 93, y en fin, podemos decir que toda su infancia y adolescencia esta señora pues la ha vivido en medio de derramamientos de sangre.
Como diría Fran Fanon, en principio ella lo que no hace distinciones es ni entre negros ni blancos, ni entre tutsis ni hutus, sino entre personas buenas y personas malas.
Pues sí, pues fíjate, Margarita nació en 1956, un poco antes de la independencia, en un pueblo llamado Nyamutobo, pero es huérfana desde la tierna infancia. Y a ella desde el principio siempre le gustaba enseñar. Y cuando ella terminó la escuela secundaria, recorría todos los días a pie 12 kilómetros que separaban su casa de la escuela normal de Rurishi. Ella quería ser maestra. Y finalmente, en 1979, ganó en fin, la oposición y estuvo enseñando durante 4 años en la escuela de Rurishi. Pero claro, estaba entonces la política de segregación, no digo racial, pero por lo menos étnica, ya se negó a aplicar esa política en su clase. Entonces fue despedida, sin más, fue despedida de la función pública. Buscando trabajo, pues al final se puso al servicio de la diócesis de Rurishi y el obispo pues la contrató como secretaria.
Esa época, Antonio, Margarit es cuando empieza a adoptar a sus primeros 7 niños.
Pues sí, porque justamente, estando como estaba en el obispado, pues claro, tenía contacto con muchas parroquias, veía un poco lo que pasaba en un sitio y en otro, y entonces pues adopta a 7 niños, hutus y tutsi. No sabemos la proporción, no lo dice, pero bueno, aunque fueran mitad y mitad. A partir de ese momento, la sociedad burundesa la isla por completo, la ignora. Y es curioso, tanto los tutsis de su etnia como los hutus la rechazan. De manera que en octubre de 1993, al degradarse aún más el clima político, fue la última guerra étnica que sufrió el Burundi, por tanto un año antes de los famosos genocidios de Ruanda, pues Maggi esconde a varias decenas de hutus, tanto niños como adultos, en las dependencias del obispado en Rurishi. El domingo 24 de octubre del 93 por la mañana irrumpen en el obispado asaltantes tutsis armados de porras, de machetes, de piedras y atacan la residencia episcopal. Maggi, como llamaban familiarmente a Margarita, trata de interponerse, pero le pegan, la atan a una silla, prenden fuego a la casa y en el patio de la casa del obispo, ante sus ojos, asesinan nada menos que a 72 personas. En fin, uno de los estudiantes presentes le ayuda a escapar. Dando dinero a uno de los asaltantes, logran salvar la vida de 25 niños hutu. Los sacaron del edificio en llamas y los escondieron en el cementerio próximo y hasta el anochecer estuvieron allí los niños. Mientras tanto, solicitaron ayuda de un cooperante alemán que vivía cerca del obispado y él le brindó asilo. Entonces ella sola con todos esos niños, sin dinero, sin casa, dice que se dirigió al obispo. Empecé con 25 chiquillos y 7 meses después ya eran 300. Dice, 2 años después teníamos 4.000. Dice, una década más tarde son una multitud de niños porque la guerra duró demasiado tiempo.
Antonio, todo esto hubiera sido imposible. Sola ella se dedicó a la creación de una casa que le dio el nombre de Shalom.
Eso, Shalom, la paz, claro. Entonces, sacando fuerzas insospechadas, tanto de su rabia y de su indignación, pero también sobre todo de su fe y de su amor a la vida, ella logró poco a poco, con riesgo de su vida, crear una institución que llamó la Casa Shalom. La instaló al principio en una escuela destartalada que le prestó el obispo. Y ya acudieron decenas, casi centenares de niños a refugiarse en la casa de Magui. Pues claro, había niños huérfanos, había niños soldados que también dejaban las armas cuando terminaban los combates. Había también niños muy heridos en el fondo de su corazón por todo lo que habían visto matar a sus padres, etc. Y entonces la guerra continuaba. Y Magui, que tenía una herencia de su familia, de tanta gente como había muerto, que llegaba a ser 40 hectáreas, lo que es mucho para el Burundi, pues entonces se decide a cultivar los campos. ¿Y con quién? Pues con la ayuda de los niños, sencillamente para seguir alimentándolos. Y así se organiza una ayuda mutua sin distinción de etnia, ni religión, ni de origen social. Los mayores, los que ya son adolescentes, se van ocupando de los pequeños. Y en esas 40 hectáreas, pues van construyendo también algunas casitas, porque ella no quería tener a los niños como si fuera un orfanato. Quería crear hogares y considerar a esos niños pues como sus hijos, un poco como esas aldeas que hay por ahí también, que le llaman SOS aldeas, ¿no?
También tu compañero Ángel Olaran sigue un sistema muy parecido, muy similar, sí, en Etiopía.
En Etiopía, en claro, también, pues eso, para quitar las colectividades de los centros, esos que parecen cuarteles. Lo importante es que Magui, en su institución, da una gran prioridad a la educación. O sea que los niños que ya son adolescentes y que han estudiado ya el bachiller son enviados a estudiar al extranjero para que vivan un ambiente diferente del ambiente que se respiraba en el Burundi. Claro, pues regresan como médicos, profesores, ingenieros, técnicos, abogados, psicólogos, economistas. Y esto, por un lado, colabora con la Casa Shalom, que es la que los ha hecho hombres de provecho, pero al mismo tiempo también van constituyendo lo que llaman ellos una red de pueblos. Esos pueblos permiten a los niños criarse en el seno de familias y se van responsabilizando así de ellos mismos. Porque para Margarita lo que importa ante todo es la educación de estos niños y de estos adolescentes para la paz, para el perdón, para la armonía étnica. Y hoy podemos decir que son ya en Burundi más de 50.000 niños y adultos que han pasado por esta institución que se llama la Casa Shalom.
Antonio, Margarita dice que muchos de los niños le venían con heridas, pero que peor es que las heridas físicas muchas veces eran las heridas del espíritu.
Pues sí, ella lo dice en su vida, que algunos niños llegaban con el corazón herido, y eso pues tarda en cicatrizar mucho más, sobre todo con una falta de confianza en los adultos. Claro, la guerra pues había destruido todos los valores de la compasión. Y en fin, ella dice que es muy difícil dar esperanza a esos jóvenes. Pero todos se preguntan, ¿dónde van a encontrar el trabajo? ¿Cómo van a poder vivir dignamente en el Burundi, que sabemos que es un país muy pobre? Claro, ella sabe que se puede cambiar esa situación por una más digna, pero para eso pues hace falta investimientos, hace falta también que haya posibilidad de mejorar las infraestructuras, en fin. Y el Burundi pues es un país pobre.
Un país pobre que vive en medio de una zona además muy conflictiva, como es la zona de los Grandes Lagos, dentro de una zona absolutamente rica en riquezas naturales, en riquezas minerales, en grandes bosques, como es toda la zona de la República Democrática del Congo, pero también una zona de gran corrupción.
Pues sí, justamente Maggie, además, como ella tiene la experiencia, porque ha tenido que luchar con muchos cooperantes y muchas ONGs y tal, ella dice que los adultos, que sobre todo los occidentales, queréis controlarlo todo en el mundo, y por eso hay guerras. Y ella se pregunta, ¿por qué hay guerra en el Congo? Dice, pues porque el Congo es rico y todo el mundo, como si fueran carroñeros, quieren quedarse con sus recursos. Por eso ella dice, el conflicto en general no es étnico, es un conflicto de justicia social entre ricos y pobres. Y ahora además se ha complicado porque el problema también es político. Ella misma constata, dice, en Burundi sufrimos porque es un país pequeño por el que todo el mundo pasa para llegar al Congo. Tiene mucha gente que llega a Burundi y yo les pregunto a qué han venido. Y no tienen ni idea de la dignidad del que vive en la pobreza. Entonces, si yo voy al país de alguien sin considerarlo igual a mí, pues entonces voy a humillarlo.
Hace poco un miembro de una ONG hablaba de devolver la dignidad a través del trabajo y le espetábamos, le apelábamos a esta persona desde la Fundación Sur, diciéndole que el pobre ya tiene la dignidad, jamás hay que devolvérsela. Poder en África, pueden ser pobres, pero desde luego muy dignos.
Pues sí, ella, justamente Margarita, ha tenido que luchar también con algunas ONGs y sobre todo con la UNICEF. Ella cuenta, dice, yo me peleé con una ONG, y es muy discreta, no dice cuál, porque cuando hay guerra mucha gente huye de los combates. Algunos tratan a los fugitivos como si fuera ganado, no como seres humanos. Yo a aquella ONG le pedí que se marchara, porque esos hermanos nuestros no podían dormir debajo de las lonas de las tiendas, que desprenden mucho calor durante el día y que por la noche no protegen del frío. Dice, luego la gente se ponía enferma. Dice, además también, la misma pelea la tengo con la UNICEF. Dice, ¿vosotros sabéis lo que ganan los funcionarios de la UNICEF? Pues unos sueldazos al nivel de los funcionarios de la ONU expatriados. Eso en los países pobres arruinados por la guerra es un escándalo, porque nuestra miseria se convierte en un negocio. Ellos viven a costa de nosotros.
Antonio, ella habla de un mensaje. Después de todo, todo su trabajo tiene un objetivo.
Pues sí, ella lo resume en una frase: nada resiste al amor. Y eso lo repite sin cesar, porque claro, Margarita pues ha viajado por todo el mundo y ella siempre concluye diciendo, jamás el mal tendrá la última palabra. La fe y el amor desplazan las montañas del odio. Además, la acción humanitaria de Margarita ha sido premiada con numerosos galardones internacionales. Y yo concluiría nuestra conversación de hoy diciendo que con locomotoras de este calibre no perdemos la esperanza de que ellas nos conducieran a un mundo mejor, donde reine la paz y la fraternidad entre todos los seres humanos.
La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Africanía.